SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Once y media, 10:30 en Canarias, bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta, los de deportes, hasta la 1 de la madrugada en este lunes 11 de agosto, que ya está languideciendo cerca del martes 12. Lo primero de todo, si estás en Madrid, huele a humo, ¿verdad? Huele a humo en Madrid. Huele, yo vivo en el Sánchez de Vallecas, huele a humo. Aquí en Gran Vía huele a humo. Es por el incendio que hemos venido contando desde las 8 de la tarde con Pablo Tallón en hora 25 que se ha desatado en Tres Cantos. Ahí los incendios. Pues os saludamos desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Aquí vamos a contar otras cosas. Cosas de deporte en una semana realmente especial, porque por fin vuelve la Liga. En cuatro días, Carrusel Deportivo en directo, este viernes 7 de la tarde, Girona-Rayo Vallecano. El Girona ha intentado que el partido se jugase más tarde, pero en principio se mantiene para las 7. Está previsto temperaturas en torno a los 30-35 grados para el viernes a las 7 de la tarde en Girona. 9:30, ese mismo día, Villarreal-Oviedo. Y ese mismo día en segunda división se ha pasado de las 7:30 a las 9:30 por el calor el Burgos Cultural Leonesa y a las 9:30 también Valladolid-Ceuta en el primer partido del equipo ceutí en el fútbol profesional después de más de 40 años. Enseguida estaremos en Austria porque mañana juega el Real Madrid, único amistoso de pretemporada, más allá de lo del otro día contra el Leganés, que era un partido de entrenamiento, lo del mañana ya es un partido frente a un equipo de la Liga Austriaca, el Tirol. Ahí está Javier Reyes y enseguida nos cuenta la última hora y en el día en el que hemos conocido que Raspadori llega del Nápoles para reforzar al Atlético de Madrid. Estamos a 11 de agosto y han llegado ya 7 fichajes, más las dos confirmaciones de Musso y de Lenglet. Pero el día fundamentalmente tiene dos noticias que vamos a desarrollar a partir de ya. Lo de Miami y lo de Monse Tomé, básicamente, se resume allí. Lo de Miami, me lo confirmó, es porque parece que ahora sí se está realmente cada vez más cerca de que por primera vez se dispute un partido de la Liga Española fuera de nuestras fronteras. Sería el Villarreal-Barça del sábado 20 de diciembre, es la última jornada, el último fin de semana antes del parón. El local sería el Villarreal, que vería cómo el partido no se disputa en la Cerámica y como visitante jugaría el FC Barcelona. Lo que se ha conocido en el día de hoy es que la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, ¿os acordáis de aquella época de Rubiales, Rubiales versus Tebas? Rubiales no quería oír ni hablar de esto. Ahora la situación ha cambiado, básicamente porque, entre otras cosas, Javier Tebas es vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, algo que no habría sido nunca con Luis Rubiales, por ejemplo. Pues se ha instado a UEFA y a FIFA a la aprobación de ese partido en Miami. Sin esa aprobación no se puede disputar. Bueno, el Barça quiere, el Villarreal quiere, la Liga quiere, la Federación dice, bueno, pues si la UEFA y la FIFA quieren, yo no pongo ningún problema. ¿Qué pasa? Que en esto los jugadores, digo yo, que tendrán algo que decir. Prácticamente todos los capitanes de Primera División no sabían nada de este partido, nada, hasta el día de hoy, hasta que, digamos, se ha hecho oficial. Lo digo porque habrá quien diga, habrá quien piense que no es lo mismo jugar en España que hacerlo en Miami, quiénes van a ser los árbitros, si hay un problema de descanso para esos equipos, si esos equipos, como entiendo que será así, van a recibir un rendimiento económico que obviamente no van a recibir el resto de conjuntos, en fin, que los jugadores van a exigir una contrapartida de dinero, de descanso, en fin, una negociación. Y no se descarta que haya en breve una asamblea de capitanes. La AFE, que no se opone a la idea en sí, hoy ha mostrado también de alguna manera el hecho de que la situación no era la mejor para aprobar algo así. Lo digo porque la Junta Directiva de la Federación se convocó el viernes para hoy lunes y, como digo, todos los capitanes de Primera División, o prácticamente todos, lo desconocían hasta el día de hoy. Los casos anteriores que hemos conocido de partidos que se ha sopesado disputar en Miami, recordemos que fueron aquel Girona-Barça, os acordáis del año 2018, que no se llegó a disputar, tampoco un Valladolid-Atlético de Madrid, que ya se pensó hace unos cuantos años, y el año pasado, no sé si os acordáis, pero también justo el partido aquel del gol de Sorloz, ¿os acordáis? En el 93, Barça 0-Atlético de Madrid 1 en Montjuic, pues ese partido existía la opción de que se disputase Miami. Parece que a la cuarta puede ir la vencida, o al menos es el momento en el que parece más cercano. Hay detalles que vamos a contar a eso de las 12, 12 y cuarto con Adrián Soldevila, con Xavi Isidro y con José Antonio Ponsetti, que conoce mucho el mercado en Estados Unidos. Y después está lo de Monse Tomé, que va a ser nuestro primer tema de Sanedrín hoy, con Chazarri, Ovalle, Herraiz, Aritz Gabilondo y Pedro Fullana. Ya sabéis que se le acaba el contrato el 31 de agosto. Bueno, pues no se le renova el contrato a Monse Tomé, que desde luego en cuanto a números no se puede decir que lo haya hecho mal. Mal no lo ha hecho. Eso es una evidencia. Otra cosa es que quieras mejorar y se ha apostado ahora por Sonia Bermúdez. Bien, pero mal no lo ha hecho. Yo creo que es bastante evidente. Ganó la Nations, fue cuarta en los Juegos Olímpicos y segunda en la Eurocopa. ¿Os acordáis cuándo llegó Monse Tomé? Llegó en septiembre de 2023. ¿Cómo estaba la federación en 2023? Después de aquella rueda de prensa de Rubiales, después de lo que pasó en agosto de ese año en el Mundial en Australia y Nueva Zelanda, no fue fácil. ¿A que ahora estamos mejor? Pues tan mal no lo ha debido de hacer. ¿Qué pasa? Que la que ha llegado en su lugar es Sonia Bermúdez. Hoy en la junta directiva ha habido quien ha puesto en duda que tenga el nivel Sonia Bermúdez, o que tenga mejor nivel en este caso que Monse Tomé. Ha sido Irene Ferreras, pero digamos que hay gente en la federación, se cuenta los mentideros, que piensan que no tiene el nivel Sonia Bermúdez Hablo suficiente para ser seleccionadora. Gente que piensa que igual pues traes a Sarina Wiegman o a otro entrenador barra entrenadora de nivel contrastado y vale, Sonia viene de las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol, y hay gente ahí dentro en la casa del fútbol español que piensa que no tiene ese nivel. Es una decisión de Reyes Belver, de la directora de fútbol femenino, que acepta Rafael Luzan, el presidente de la federación. Y en todo este asunto subyace, y es un tema que quiero llevar a Sanedrín, la sensación que hay del gran poder que ostentan las jugadoras. ¿Os habéis fijado, 11 y 36 de la noche, la noticia se ha conocido hace unas 10 horas aproximadamente, algún mensaje de una futbolista despidiéndose de Monse Tomé después de 2 años en las que se ha ganado la Nations y se ha sido subcampeona de Europa perdiendo los penaltis? Por ahora ninguna. Igual me como alguna, pero lo hemos estado viendo en redes sociales. Ninguna, ningún mensaje. Quizás el dúo que viene a partir de ahora, comandado por Sonia Bermúdez, sí que tiene más connivencia o más feeling con lo que son las jugadoras. 11 y 37, esos van a ser los dos temas fundamentales del programa. Vamos a estar acabando este larguero con Carlos Soria, alpinista, absoluta leyenda de nuestro deporte, que va a intentar ascender el Manaslu a sus 86 años. Va a querer ascender un 8.050 años después de la primera vez. O sea, auténtica pasada. Vamos a charlar con él ahora dentro de un ratito. Pero antes, tenemos un protagonista y una noticia, y que tiene que ver con el Paris Saint-Germain. Está por ahí Andrés Onrubia, Francia. Hola, Messi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y que tiene que ver con Donnarumma, porque al portero titular del equipo campeón de la Liga de Campeones, ¿qué le han hecho?
Bueno, pues básicamente no va a volver a jugar más con la camiseta del Paris Saint-Germain, salvo sorpresa de última hora de mercado. Según hemos podido confirmar hoy, Luis Enrique le ha descartado por motivos técnicos de la Supercopa de Europa, que enfrenta este miércoles a los parisinos contra el Tottenham. El italiano no ha viajado con el resto de la expedición a Italia y se espera que se materialice su salida antes del 31 de agosto. Como decíamos, atiende un motivo puramente deportivo la decisión de Luis Enrique, porque la semana pasada el Paris Saint-Germain hizo oficial la llegada de otro portero, de Lucas Chevalier, por 55 millones de euros, y el propio Luis Enrique le había asegurado en privado a Donnarumma que no sería el guardameta titular esta temporada. La renovación de contrato del italiano se encontraba en un punto muerto, ya que Donnarumma pedía un aumento salarial que el PSG en ningún caso estaba dispuesto a aceptar. Y el destino más probable del italiano ahora mismo es la Premier League, donde Manchester United y Chelsea ya han manifestado interés en hacerse con sus servicios.
Pues esa es la noticia. Donnarumma, que parece que ha pasado de ser el portero que salvaba en ocasiones al Paris Saint-Germain en esta última temporada, y que ha sido el portero titular del equipo campeón de Europa, a una situación en la que no viaja directamente a la Supercopa de Europa, y es Chevalier, el del Lille, el que va a ser el portero titular. Un abrazo, Andrés. Adiós. Al que vamos a mandar un micro nuevo y también un cable nuevo, muy importante, rumbo a París. 11 y 39, pero antes, el protagonista del fin de semana para el deporte español abre hoy el larguero. IndyCar Champion. Ocho victorias de 15 posibles en 2025, ganó las 500 millas de Indianápolis y ha conseguido el triunfo en la IndyCar. por cuarta vez. 2021, 2023, 2024 y 2025. Es la portada del diario AS y es que ha conseguido el campeonato más prestigioso del automovilismo en Estados Unidos. Es el nombre propio del fin de semana y nos escucha para abrir el larguero. Alex Palou, buenas tardes para ti.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estás que lo tiras, ¿eh? Vaya año, ¿eh? Te escuchaba hace unas semanas, unos meses, con Carreño y Ponsete aquí después de ganar las 500 millas y ahora ganas la IndyCar por cuarto año.
Y la verdad que ha sido un año increíble. Bueno, unos cuantos años increíbles, pero sobre todo este donde hemos podido juntar las 500 millas, que fue increíble. De hecho, aún estoy de subidón de ese mes y de todo lo que vino detrás de las 500. Y ahora conseguir el cuarto título de IndyCar ha sido algo mágico, algo increíble para todo el equipo, para mí, y nada, súper contento.
¿Es el mejor año de tu carrera? A tus 28 años, has dicho 2025, lo voy a liar.
Sí, sí, pero con diferencia. Es mejor que hasta las carreras que tenía yo en Gran Turismo en la Play. Ha sido un año de esos que todo sale perfecto.
¿Lo has saboreado ya o crees que vas a necesitar todavía unas cuantas semanas para ya en frío ver todo lo que has conseguido?
Sinceramente, este año ha sido un año que he podido disfrutar cada momento y saborear después de cada victoria. Es algo que en años anteriores, a lo mejor por estar con esa presión o con el ser nuevo en luchar campeonatos, a lo mejor no me permitía el disfrutar tanto de los momentos. Y luego, cuando pasa algún año que no ganas tantas carreras o no ganas carreras, te das cuenta, ¿no?, de la oportunidad que has dejado perder. Y este año dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutar de cada momento, de cada victoria. Nunca sabes cuándo va a ser la última. Y hemos conseguido 8 hasta hoy. Así que lo he disfrutado cada momento. Ha sido increíble. Creo que obviamente una vez termine el campeonato, nos quedan todavía 2 carreras, pues ahí a lo mejor me voy a poder relajar un poco más y saborear más y disfrutar y celebrar más. Pero ha sido un año que la verdad que no he dejado escapar ninguna oportunidad para estar contento y disfrutarlo.
No sé si tienes la misma sensación, porque por la tarde lo comentábamos en la reacción, yo creo que Alex Palou ya empieza a ser una persona bastante conocida en España, pero allí en Estados Unidos, quién sabe, me dice, es que es una leyenda. ¿Tú sientes que todavía tienes más reconocimiento allí en Estados Unidos que en España?
Sí, depende un poco, ¿no? Depende de las zonas, pero sobre todo por toda la zona de aquí, Indianápolis, el Midwest de Estados Unidos, donde corremos la mayoría de las carreras. Aquí sí que se nos conoce mucho más. Y, por ejemplo, voy a Nueva York, ahí no
pasas inadvertido,
¿no? Seguidores. Sí, sí, al 100%. Pero aquí en Indianápolis sí que es grande, es increíble, es algo que la cultura aquí lo vive mucho y lo viven desde pequeños y es increíble formar parte de ello.
Está por aquí Mario Arroyo. Hola Mario, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro.
Estamos hablando de uno de los nombres propios de estos últimos años en el automovilismo español.
Sí, la gran institución del automovilismo español actualmente en Estados Unidos. Yo diría incluso que el piloto más en forma del mundo, si se me permite decirle, y te quería preguntar una cosa, Alex. Vienes de hacer una temporada histórica, todavía puedes igualar el récord de victorias en la misma temporada. ¿Cuál es tu techo?
No lo sé. Yo creo que nadie sabe, ¿no?, cuál es el propio techo hasta que un día llegas, pero creo que tenemos más para aprender, para seguir mejorando. Creo que el récord de las 10 victorias está complicado. Tendríamos que ganar las próximas 2 carreras, las últimas 2, y justo son circuitos que nunca he ido muy bien. Nunca se nos ha dado muy bien, no son mis fuertes, más que nada porque son los oval pequeños, los short oval, pero lo vamos a intentar, lo voy a dar todo, obviamente, a ver si podemos conseguir esas 2 victorias. Y el techo para el futuro, no lo sé. Yo creo que lo difícil siempre es no relajarse y no dejar que nadie se ponga un paso o 2 por encima tuyo y seguir estando arriba. Así que creo que ese es el objetivo, volver el año que viene e intentar volver a ganar las 500 y el campeonato.
Claro, porque tú sigues teniendo contrato, ¿no?, para el año que viene.
Sí, sí, pues,
podría para le indicar. Recuerdo que la última vez aquí contigo te estuvieron acribillando a preguntas sobre la Fórmula 1, que yo no sé si a ti te incomoda el hecho de que ya siempre llega la preguntita de la Fórmula 1. ¿A ti te incomoda?
No, ya forma parte, forma parte un poco de la historia.
Del paisaje, ¿no? Lo que has conseguido, el tetracampeonato, el 2025, que has tenido cambia un poquito tus perspectivas de cara al futuro? De no seguir vinculado al IndyCar, no. Igual buscar un asiento en Fórmula 1, que evidentemente está muy cotizado.
No, la verdad que yo, después de ganar el primer campeonato de IndyCar en mi segundo año en la categoría, tenía 24 años y pensaba que era un buen momento, ¿no?, para intentar ir a la Fórmula 1, tener una oportunidad ahí, si salía bien, bien, y si no, pues sabía que podía volver a la IndyCar porque había ganado ya un campeonato y no habría ningún problema, ¿no? Y aún era muy joven. Creo que ahora ya estamos en un escenario donde no me interesa tanto. Al final lo que a mí me gusta es ganar, es competir, es el ir a cada fin de semana y saber que voy a tener coche y equipo para luchar. Sé que en Fórmula 1 cuenta un poquito más el coche que el piloto. Lo podemos ver con pilotos como Fernando, ¿no?, que cuando tiene un coche que más o menos, pues lo hace increíble, y cuando no, pues no hay más. No hay más. Eso es algo que en IndyCar ese problema.
En IndyCar es diferente. Para aquellos que nos están escuchando y están diciendo, pero la diferencia entre IndyCar y Fórmula 1, en IndyCar pesa más la calidad del piloto o del coche.
Bueno, en IndyCar todo el mundo tiene el mismo coche. Las únicas partes que se pueden cambiar es el motor, que solo hay dos fabricantes y los dos van prácticamente igual. Pero hay la mitad de pilotos que llevan motor Honda y la otra mitad que llevan motor Chevy. Y ya está, todas las otras partes del coche las compramos del mismo distribuidor y no puedes modificarlas. Así que es todo de ajustes. Obviamente está en un equipo grande como el mío, te ayuda, ¿no? Porque tienes más ingenieros, más mecánicos, mejores ingenieros, mejores mecánicos, y al final el coche está mejor puesto a punto, pero no tengo piezas diferentes a otros pilotos.
O sea, que o llama Ferrari o Mercedes o Red Bull, que son los que están arriba, o que se vayan olvidando de Alex Pablo en la Fórmula 1, ¿no? Entiendo. O sea, cierras la puerta, bueno, cierras las puertas, no, que ahora mismo no te interesa, así de claro.
Bueno, y que además con 29 años que voy a tener el año que viene, no te van a dar un coche bueno desde el principio. Y también para un equipo coger a un rookie que al final llegaría ahí siendo un rookie, no, con 29 años, pues a lo mejor no toca ya, ¿no? Así que yo estoy muy bien, la verdad, no me hace falta tanto como a mucha gente. A mucha gente le como que le duele más que a mí. A mí la verdad que yo lo intenté, no salió y no pasa nada. Y estoy agradecido de tener la oportunidad que tengo aquí de tener uno de los mejores equipos y seguir luchando por carreras y campeonatos cada fin de semana y cada año.
Y a 390 kilómetros por hora, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de ir en alguna recta a 390 kilómetros por hora? Quiero que nos lo digas.
Pues está guay, está guapo. ¿Qué te voy a decir? Está guapo. Si vienes a las 500, te puedes subir a uno, que hay los de dos plazas.
¿Ah, sí?
Y lo puedes probar tú, lo cuentas.
Qué barbaridad. Pues nada, Mario, ya para la próxima vamos. Depende tú y yo, ¿vale? Y
vamos el año que viene nos vamos tú y yo.
Nos vamos tú y yo para allá y que nos subimos ahí uno de dos. Alex Palou, darte la enhorabuena de nuevo, que me alegro que empieces a tener el reconocimiento en España que te mereces, que sé que tienes ahí en Estados Unidos. Y nada, a descansar y a por todas en 2026.
Perfecto, muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Qué grande, Alex, gracias también. Mario, 11:48, 10:48 en Canarias. Teníamos que abrir así este larguero, pero ahora vamos ya con el Sanedrín. Está en Barcelona Santi Ovalle. Hola, Santi, bonanit.
Hola, bonanit.
En Austria, en algún lugar de Austria, no sé si bucólico, está Javier Rez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy en Innsbruck.
Qué bonito.
Bucólico es porque aquí España estuvo al ladito, en Neustift, concentrada en la Eurocopa 2008. Y acabamos de llegar, hemos ido por una hamburguesa y la verdad es que yo en esta visita nocturna no recuerdo nada de lo que vi en 2008 y tengo buena memoria fotográfica.
Pasó
¿no?
17 años, Javi.
Pero escucha, no, es que nada, estábamos buscando el hotel donde estuvimos ahí hospedados, nada, no se ve tampoco el trampolín y no se ve nada de aquello, pero bueno, aquí España estuvo residiendo en Neustift, muy cerquita de aquí. Y conquistó en el 2008 la Eurocopa con Luis Aragonés al mando.
Eso es. Ahí está ahora mismo el Real Madrid, donde España consiguió la Eurocopa hace 17 años. Aritz Gabilondo, redacción del diario AS. Buenas noches.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pedro Fullana. Hola, Pedro.
A Israel le falla ya el carrete fotográfico.
No, mira, memoria
de hombre, me sorprende mucho que no recuerde nada. Me sorprende mucho.
Hay que cambiar el carrete.
Me ha recordado el hotel que me ha cogido Fullana, que debe ser de la misma cadena del que tuvimos en Deuna en Schingen, en la pasada Eurocopa, que España consiguió. porque nos ha recibido unos ciervos con cuernos y es, es lo que nos recibió allí en Donaueschingen, que a España le dio la Eurocopa, y es una, debe ser de la misma cadena porque aquí está el ciervo como animal protagonista.
Pero ¿lo tienes en la habitación también? ¿Tienes el ciervo en la habitación?
Sí, está grabado aquí en la pared. Te lo enseño, hombre.
Pero mira, canal de YouTube del Larguero está ahora mismo, efectivamente, está el ciervo grabado en la pared. El cabecero.
Y el otro que tenemos en Neustif, el que tenemos en el cabecero, era de verdad. Bueno, era un, como un muñequito, pero que era de verdad. Y bueno, de verdad. Quiero decirte que tenías el
disecado,
ciervo en la cabeza. Sí, sí, bueno, disecado. No sé lo que estaba, pero que estaba encima, vamos.
Que estaba encima de ti, básicamente.
Que no pasa nada, que la vida es así. Que lo tienes ahí, lo tienes. No hay que vivir con ello.
Tengo la duda. Enseguida se incorpora Miguel Ángel Chazarri. Voy a Sonia Luz. Hola, Sonia. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí no tengo ningún ciervo, yo tampoco.
No, pero en Suiza te buscó Fullana también alguno que tuviese algún ciervo ahí, o ahí no se estila tanto.
Pues me buscó muchas cosas Fullana en Suiza, pero ciervos no.
No precisamente, ¿no? Por lo que sea.
No.
Sonia, el día que tú intuías y comentaste ya hace unas cuantas semanas aquí en El Larguero y en Carrusel que iba a suceder, pues ha sucedido hoy. Y es historia, Moussa Tomé.
Sí, es oficial, sí. Al filo de las 3 de la tarde se hacía oficial el acuerdo por unanimidad de la Junta Directiva de la Federación de poner fin a la era Moussa Tomé al frente de la selección femenina. Después de casi 2 años en el cargo, no renuevan y llega la era Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora con nulo bagaje en la élite o en el fútbol femenino absoluto, porque todo lo que ha dirigido ha sido en categorías inferiores. El cadete del Real Madrid fue su primera experiencia, de ahí saltó a la federación donde llevó la sub-19 ganando 2 europeos 2023 y 2024, y lo último, la sub-23, una categoría que no tiene competiciones oficiales y que va a desaparecer. Así que su elección, digamos, también deja dudas incluso en gente de la federación. Sonia Bermúdez, que no va a llegar sola, va a ser la primera seleccionadora, pero algo novedoso es que va a formar tándem, palabras textuales de la federación, con Iraya Iturregui, que también es exfutbolista, una leyenda en el Athletic Club, entrenadora que tiene un recorrido bastante más amplio que el de Sonia Bermúdez. Aquí lo que me deja a mí la impresión es que la historia es la misma de siempre. Los últimos 4 seleccionadores del equipo femenino han sido más o menos iguales. Ignacio Quereda, 27 años en el cargo, sin experiencia casi antes de la selección. Jorge Vilda, había entrenado categorías inferiores, sin experiencia a nivel absoluto, estuvo 8 años. Moussa Tomé lo mismo, estuvo 2 años. Y ahora llega Sonia Bermúdez. Y es prácticamente lo mismo. También ha habido cambios en el resto del organigrama del fútbol femenino de la federación. David Aznar, ex del Real Madrid y Athletic Club, se va a hacer cargo de la sub-19 y la sub-20. Y Milagros Martínez va a entrenar a la sub-17. Se ha despedido Moussa Tomé a través de una carta en redes sociales, agradeciendo a las personas que confiaron en ella y también a las futbolistas de la selección, aunque ninguna de ellas, de las futbolistas, se ha pronunciado públicamente sobre este tema, que es la noticia del día.
Hay muchas cosas que comentar. Mira, saludo a Miguel Ángel Chazarri, que se incorpora al Sanedrín. Hola, Chazarri, buenas noches.
Hola, Álvaro, hola a todos.
Pero antes, no sé si quieres decir algo más, Sonia, quédate en este tramo. Amalia Fra, compañera del diario AS, que cubre ya desde hace años la información de la selección femenina.
Buenas noches, Álvaro.
Quiero saber tu opinión, porque he hablado con bastante gente esta tarde y había muchas voces que indicaban, bueno, igual no te puede convencer Moussa Tomé, que es cierto que llegó a la federación en un momento complicado. Todos recordamos aquella rueda de prensa de Rubiales, donde hubo actitudes absolutamente por reprochar, quiero decir. Aplaudió Moussa Tomé, aplaudió Sonia Bermúdez, aplaudió Luis de la Fuente. Es cierto que se queda Moussa Tomé, que estaba del cuerpo técnico anterior, en una situación bastante complicada, porque vosotras dos, especialmente Sonia Amalia, sabéis lo que era la Federación Española de Fútbol y el equipo femenino de fútbol en septiembre de 2023, y después llegó lo de Oliva. Lo sabemos todos, quiero decir, ahora la situación parece ya un poquito más calmada. Y he hablado con mucha gente esta tarde que me decía, hombre, si hubiese tanteado, no sé si Sarina Wiegman, que ya contó Sonia aquí que se había ofrecido, lo contó aquí Sonia Luz, o otra entrenadora u entrenador de nivel, pero Sonia, que ojalá que sea Sonia Bermúdez, ojalá que sea una gran entrenadora en el futuro, pero que tiene poco bagaje hasta el momento y le sorprendió de alguna manera esta elección. Amalia, quiero escucharte.
Pues sí, con todo lo que has dicho, yo me quedo con que pedían un cambio, se pedía un cambio desde hace mucho tiempo, ¿vale? Desde la era de Vilda, ya las jugadoras, incluso gente del femenino, pedía un cambio, pues así, un poco más profesional en el banquillo de la selección absoluta. Ha pasado pues la era Vilda, la era Moussa, y seguimos con el mismo cauce, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque desde la Federación se vuelve a apostar por una persona de la casa, que es verdad que es como lleva la Federación normalmente, pues tanto el masculino y el femenino, pues siempre apuesta por gente de la casa, pero es verdad que cuando se pide un cambio y cuando se pide la cabeza de Montse, pienso yo, es porque necesitan un cambio más allá. Yo creo que hay muchos entrenadores fuera de la casa preparados, más que Sonia Bermúdez, que no digo que no lo esté o que no lo vaya a estar, porque eso habrá que verlo, pero es verdad que hay muchos seleccionadores, incluso fuera de España, que tienen mucho bagaje internacional, que han estado en clubes, que han ganado títulos. Entonces, por eso yo creo que se ha creado un poco de debate, después de tomar esta decisión la Junta este lunes, de que Sonia sea la seleccionadora. Incluso en la Junta, a mí me han afirmado que ha habido voces contrariadas que han pedido explicaciones de por qué esa era la propuesta, y que han alzado la voz de por qué no hay otras propuestas fuera de Sonia Bermúdez.
Bueno, es que es la única propuesta, que yo sepa, ha sido la única propuesta de Reyes Belver.
Justo, por eso mismo yo creo que se ha creado un poco de debate porque a lo mejor se pedía que hubiera alguna opción más y que dentro de esas opciones se pudiera haber votado. Pero después de que se decidiera que Montse Tomé iba a salir, la única opción era esa.
Ovalle y todos, quiero escucharos. ¿Qué pensáis acerca de este cambio? ¿La salida de Tomé y la llegada de Sonia Bermúdez?
Bueno, a mí me parece un cambio positivo porque es romper con lo que había antes. Sonia Bermúdez no ha formado parte del cuerpo técnico de los últimos años. Es verdad que estaba en las inferiores. Es una persona respetada por el vestuario, una leyenda, creo, del fútbol femenino español, y luego me parece que lo es, por supuesto, y con bagaje en las categorías inferiores de la Federación, y luego tiene una gran activo al lado, que es Iraya Iturregui, que es una entrenadora con mucha sapiencia futbolística, y creo que van a hacer un buen tándem. Sonia Bermúdez, haciendo de entrenadora y como leyenda que va a tener el respeto y autoridad para manejar ese vestuario, y Amaya Iturregui, creo que es una que le puede aportar mucho. A partir de aquí, sí, se comentaba el nombre de Sarina Wickman, tenemos entrenadores españoles también de más pedigrí, seguramente, y entrenadores y entrenadoras, pero a la selección o a la federación le ha ido bien este modelo, porque no tiene por qué ocurrir lo mismo, pero en el masculino teníamos al mejor entrenador o a uno de los tres mejores entrenadores del mundo entrenando a la selección. Le fue muy mal, pusieron al de la sub-21 y no le ha podido ir mejor. Bueno, le podría haber ido mejor si hubiera metido algún penalti más en la última tanda, pero gana Eurocopa, gana Nations y cae en penaltis en la tercera Nations. Y no tenía el pedigrí que se está reclamando ahora, o que quien reclama, en la selección femenina. No me parece una mala fórmula, creo que va a controlar el vestuario Sonia Bermúdez, que va a aportar aire nuevo, que tiene una buena compañera de viaje, y por lo tanto, a priori, a mí el cambio me parece positivo.
¿A ti te gusta? ¿Red, Fullana, Aritz, Chazarri? ¿Qué os parece el cambio, las maneras, los modos? Y también, porque también esta tarde mucha gente que me decía, el poder de las cuadras. No sé si os llama también la atención el hecho de que no ha habido ninguna que se haya despedido. Ninguna, públicamente.
Bueno, yo creo que aunque hubiese, solo le valía a Montse ganar. Si hubiese ganado, si hubiese quedado. Pero ganar gana uno. Y bueno, la tanda de penaltis tampoco puede enjuiciar su labor. Yo creo que estaba sentenciada antes de comenzar el campeonato.
Yo sinceramente creo que argumentos había para hacer el cambio. Montse Tomé ha estado en tres campeonatos con la selección, ha ganado uno, que es la Nations, y ha perdido dos, que son los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Podemos decir que los ha perdido por penaltis, sobre todo esta última final de la Euro, y es así. Pero si tú haces un balance general, con la mejor selección de la historia del fútbol español, la número uno del ranking FIFA y...
¿Tú le das un suspenso?
No, lo digo.
Hombre, te he escuchado ahora esta reflexión de ha ganado uno, perdido dos. Bueno, perdió dos. Es que en el otro no pierde en la primera fase, es que pierde en la final.
Ya.
No sé si hemos sido igual demasiado exigentes con esta selección, que es la mejor generación que ha tenido España, no me cabe ninguna duda. Pero que igual esa experiencia de otras selecciones no la tenía. No sé, a mí no me parece un fracaso perder la final.
No me parece un fracaso, Álvaro, pero hay que tener una mentalidad ganadora, creo, con esta selección, con este equipo, que es el mejor del mundo, y cuando no ganas dos torneos seguidos. intentarlo también. Yo lo que sí que estoy absolutamente de acuerdo es en la falta de tacto que ha tenido la plantilla, el vestuario o las jugadoras de la selección con Montse Tomé, porque me parece lamentable que ninguna de ellas haya puesto ni un mísero mensaje en el día de hoy.
Bueno, ahí denota la relación que tenían. Es que al final
no, bueno, pero me da igual. Claro. Es que hay una palabra que se llama lealtad. Y si no tienes lealtad, bueno, otra palabra que se llama profesionalismo. Tú tienes que, por lo menos, despedir a la entrenadora que ha estado a punto, por cierto, de hacerte campeona de Europa.
Sí, pero
aquí Montse... Álvaro, yo veo un par de problemas. Veo un par de problemas y no son de ahora. Yo creo que, primero, algún día se abrirá el melón del peso del vestuario femenino en la federación, que quizás no tiene tanto el masculino. Es decir, a lo mejor algún día se abrirá ese melón de cosas que han pasado más allá de lo que hemos vivido en los últimos años, pero es verdad que la gestión del fútbol femenino en la federación no es la misma gestión que en las selecciones masculinas.
¿Quieres decir que tienen más poder las jugadoras en la femenina que los jugadores en la masculina?
Para mí se les da mucho más poder a las jugadoras en la federación que a los futbolistas de la selección española. Y no solo en la primera plantilla. Hablo también en categorías inferiores, en ciertas situaciones que se dan, que no se hablan, quizás porque no se puede decir políticamente en público, pero para mí sí tiene mucho más peso y se les hace más caso. No sé si se les tiene más miedo, pero digamos que sí tienen más peso dentro del vestuario. Punto número uno. Punto número dos. Que yo sepa, ha ganado un título, Liga de Naciones, se ha metido por primera vez en la historia de la selección española, sí, en la número uno, por primera vez en la historia de la selección española está en los Juegos Olímpicos, y sí, es verdad, cayó en semifinales y luego no pudo conseguir la medalla de bronce, pero estuvo peleando, estuvo compitiendo, y la realidad es que no ha ganado la Eurocopa, básicamente por penaltis, pero por juego... Lo que yo he visto, para mí España ha merecido ganar el título. Entonces, para mí, fundamentos deportivos no los hay. Porque tú lo que tienes que pedir, nunca puedes ganar por ser el número uno. Lo que está claro es que tienes que competir y estar en las fases finales o luchar por las medallas. Luego hay detalles, hay gestiones de momentos, de partidos, de vestuario, que van a caer o van a decantar la balanza de un lado a otro. Pero que España ha estado compitiendo en todas las competiciones hasta el final, lo dicen los números, pero no lo digo yo.
Pero Fullana, que te pones tú y compite también. Que está,
no,
que,
no digas eso. Eso es muy injusto, no, Valle. No digas que te vas a poner tú o Fullana y que sí compiten también.
Es una manera. A ver, son nueve del Barça que juegan
la final,
todas las temporadas
mucho
juntas.
De temas deportivos, pero la realidad es que, y lo hemos contado aquí un montón de tiempo, es que no es un tema exclusivamente deportivo.
Correcto, es un tema que no tiene que ver, digamos, con lo que pasa en el campo.
No, lo que se ha contado en la cadena SER es que Montse Tomé era la última esquirla que quedaba del antiguo régimen y que las personas que mandan ahora en la federación tienen un proyecto, quieren hacer un proyecto nuevo en el que Montse Tomé no entraba. Lo que pasa que podemos seguir hablando de Montse Tomé, pero a mí lo que no me encaja y no entiendo muy bien es que el proyecto nuevo empiece con los mismos cimientos que han empezado los últimos proyectos de la selección femenina, habiendo técnicos y
pero
técnicas.
Pero Sonia, lo que tiene que hacer la federación y el presidente de la Federación Española de Fútbol es salir en público
explicar,
y decir
eso
no
es, eso
continúa es. Montse Tomé por este motivo, por esto, y que digan la verdad. Y entonces
decisión...
se dejan de historias.
Pero
claro, ya está.
Claro. A ver, Chazarri, que no habla todavía. Chazarri, ahora el resto.
Una decisión tan trascendente, de verdad no vamos a escuchar ninguna opinión del presidente, ¿no? Argumentando esta decisión, a mí me parece que es que eso hay que hacerlo, ¿no? Y luego
pues
la clave para mí es que... Ya. Pero bueno, es que a mí la clave es que había muchas ganas de cargársela. No han podido hacerlo antes, bueno, porque el incendio que había ahí declarado se apagó con buenos resultados, que quizá los resultados en un momento puntual han podido ser incluso mejores. Bueno, puede ser, pero desde luego yo creo que objetivamente los resultados son buenos y ahora que han encontrado la puerta o la puertecita de la final perdida, pues ya está, ¿no? Y yo creo que es una decisión...
¿Pero qué problema hay en eso, Chazarri? Es decir, el vestuario no la quiere, la federación no la quiere, no gana, va la calle. Pero si es que
si el vestuario no quiere
más claro
a la entrenadora, ¿qué pasa? Que también
va
a la calle.
A ver, pero
la siguiente entrenadora tiene 2 años de margen para montar su proyecto,
yo
porque es un proyecto agotado.
Yo os pregunto, y he abierto el melón Fullana y me parece además con bastante acierto, ¿cuánto, no hablo en este caso en concreto, pero cuánto tanto por ciento o cuánto valor hay que darle al hecho de que en un grupo, y no hablo de un equipo de fútbol masculino, femenino, de la Liga F o de la Liga Española, debe tener la relación de las jugadoras o los jugadores con el entrenador?
¿cuánto peso en la continuidad? Porque vamos, yo te escucho, Valle, y para ti tiene que ser que por muy buena entrenadora que sea, si no tiene buen feeling, adiós muy buenas. Por lo que yo te estoy notando, Valle, vamos.
Es importante, si claro que es importante.
Si, por ejemplo, ahora nadie confía, a poner el caso, en la directora de deportes de la cadena SER, pues al final pues es un problema también. Quiero decir, claro, esos son los grupos.
¿Pero
de
cuánto peso tiene eso? ¿Cuánto peso
que
tiene
la gente
eso?
Que está por debajo confíe.
¿Pero cuánto peso tiene eso? Porque pero yo tengo la sensación de que igual es demasiado peso.
Todo el del mundo, porque si no te creen, no te siguen y está condenado al fracaso el proyecto. Lo que yo antes decía, este equipo es tan bueno y están tan acostumbradas a jugar juntas durante la temporada, porque no nos engañemos, hay entre 6-8 futbolistas que juegan juntas cada 5-6 días. Por lo tanto, los mecanismos, la manera de hacer funcionar el equipo es relativamente fácil de usar. Y lo que tienes que hacer es gestionar bien el vestuario, darle tu sello y poner hacer que las cosas funcionen. Tomé no lo ha conseguido porque estaba enfrentado.
Sí, pero que ha perdido los penaltis.
Vestuario,
Santi, en los penaltis.
En los partidos
de los penaltis, porque no los tiró Monti. Que no los tiró Monti en los penaltis.
Pero
no,
que es mucho mejor que
mejores equipos.
A esas que tú dices.
Acaba de refisar. Acaba de refisar.
A esas que tú dices que son las mejores, no lo fueron porque fallaron. Luego serán ellas las responsables como futbolistas.
Que si tú
vas a culpar la Monse de que fallan los penaltis, no estás.
Que son
sí,
mucho
que no lo demostraron. Porque bueno, perdieron.
No lo demostraron porque, la vida, porque no fue. Porque no fue
a ver, que no se os entienda a todos. Sonia, después quería hablar Chazarri. Sonia, ibas a decir.
No, que quiero decir que es que no podemos hablar de si España perdió la Eurocopa en los penaltis o. España fue un huracán en la Eurocopa. Hicieron un fútbol excepcional. Jugaron, no perdieron ni un partido. Se fueron subcampeonas sin perder un partido. Pero es que lo que yo defiendo es que esto va más allá. Por supuesto que habrá algún grupo de jugadoras que estará más o menos con Monse Tomé. Y habrá otro grupo de jugadoras que estarán más o menos con Monse Tomé. Pero es que la gente que ahora mismo dirige el fútbol femenino en la federación no contaban con Monse Tomé. Y a partir de ahí
está la clave.
Claro. Ya está, si es que no es un tema jugadoras Monse Tomé, no es un tema deportivo, es que la
pero
gente
no hay
que ahora
el
mismo
debate no es deportivo,
está claro.
Es que el debate no es deportivo,
es que tampoco es de las jugadoras.
Pero si hubiera ganado la Eurocopa España, esa es mi pregunta, si España gana la Eurocopa, ¿Monse Tomé hoy es seleccionadora
hombre, claro,
de España?
No la ha hecho.
Pues, entonces pues, sí es un debate deportivo. Entonces sí es un debate deportivo.
Pero es que perder una final tampoco es un mal objetivo, ¿eh? Es que yo creo que le estamos quitando un poco de valor al fútbol en una final tan difícil de manejar que la puedes perder. Ya lo creo que
pero
la puedes perder.
Pero es que no se va por haber perdido la final. No se va por haber perdido la final.
Exactamente.
Se
perdido
va por
perdido. Dejar a Sonia, que además está por teléfono. Dejar a Sonia, que la quiero escuchar. Sonia.
A ver, no se va por haber perdido la final de la Eurocopa. No se va por eso. La decisión estaba tomada de antes. Porque la gente, insisto, que ahora dirige el fútbol femenino en la federación, Monse Tomé no estaba en su proyecto porque era de la época anterior. Solamente hubiera tenido alguna opción, pero remota, y lo hemos contado aquí, si hubiera ganado la Eurocopa. De hecho, es la primera vez, porque el estilo de la federación es renovar a los entrenadores, seleccionadores, seleccionadoras, antes de los grandes torneos. Y en este caso no fue así.
Y por muchos años.
Y
por varios años. En este caso, a Monse Tomé. Eso, lo que está diciendo Amalia, el caso Monse Tomé solamente la renovaron hasta el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque en la cabeza de todos estaba que la época de Monse Tomé terminara, punto número uno. Y punto número dos, ya sé, he perdido el hilo, pero vamos, que Monse Tomé no iba a seguir salvo que ganara la Eurocopa y tampoco así los
tampoco
tenían
estaba solo. Clara. Amalia, que antes querías decir algo y te llevamos
no,
por delante.
Pues es que... Es que al final yo creo que tampoco es un tema de no jugadoras, no tienen el feeling con ella. A ver, el feeling ha sido desde el principio, desde que llegó en 2023 se lo tuvo que ganar. El feeling con las jugadoras porque llegó, de como lo vimos todos, de muy malas maneras, porque al final convocó a todas cuando la crisis de Oliva, a las 15... Poco a poco se fue ganando el vestuario y se fue ganando pues un feeling. Pero es verdad lo que dice Sonia, en la Eurocopa se vio que las jugadoras tampoco la tenían... En cuenta, cuando ganaron Alemania en semifinales, nadie se acercó a ella a celebrar, a dar un abrazo. Cuando los penaltis, es que había momentos que tú lo veías en el campo que otros seleccionadores las tenían a todas reunidas y en España no. no había esa coordinación.
Pero eso lo sabía la federación. Eso lo sabía la
claro,
federación.
Claro, pero lo sabía la federación.
Pues entonces
sí,
la federación lo que tiene que hacer es, en su momento,
por
en lugar
no
de...
Por eso no la respaldaron en semifinales.
Bueno, pero lo que
tiene
que hacer la federación en su
final...
momento, en lugar de llevar la momia andante hasta donde quieran, que ha empezado ya muerta su vida como seleccionadora, porque esa es la realidad... Sabían perfectamente que empezaba porque al final había que tener un monigote ahí puesto y era, en este caso, el de Montse Tomé. Entonces, directamente toma la decisión y te evitas todo esto porque al final la gente también merece un respeto. Pues,
bueno, y además yo quiero...
No Aritz y Desco, que tenemos que ir a otro tema.
No, yo quiero aportar. A partir de ahora con Sonia Bermúdez va a estar Sonia en las charlas, en las prórrogas, etcétera, etcétera. O sea, ¿va a cambiar algo? Lo de ahora respecto a lo de antes, lo dudo. Y luego otra cosa que quiero decir, la gente que está ahora responsable del fútbol femenino en la federación no la ha puesto Louzán. Es decir, venían de la junta gestora anterior. No por venir nuevo a un sitio tienes que quitar de medio lo que tienes. Que porque no, lo mismo que han hecho ellas, lo mismo que han hecho ellas, se lo podían haber hecho a ellas cuando llegó Rafael Louzán. O sea, no tiene por qué. O sea, no me vale como argumento que tú llegues a un sitio y te tengas que cargar al que ya estaba. Eso no vale. Por lo tanto, pues esto, única y exclusivamente, creo, y debe ser así, se debe a los resultados.
Ha sido el final de Montse Tomé, la llegada de ese dúo, porque así lo vende la federación, compuesto por Sonia Bermúdez y por Iraya Iturregui. Sonia Luz y Amalia Fra, gracias por este ratito de radio. Chicas.
Un abrazo.
Beso grande. Chao. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos a estar con Adrià Soldevila, con Xavi Isidro y también con Ponsetti. Novedades acerca del partido de Miami, el famoso partido en Miami. Anda que no damos turra con el tema del Balón de Oro, pues la turra de Miami, porque esta es ya la cuarta ocasión. Primero fue un Girona-Barça, año 2018, y si no, Valle, corrígeme. Eso fue en el 18, ¿no? Sí.
El 18, sí.
El 18. Después un Villarreal Atlético de Madrid, creo que hace un par de años o tres, una opción que se abrió, eso es, Fullana. Y después el Barça Atlético de Madrid de la temporada pasada, que tampoco se llegó a producir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.